Radio Popular.
Doce y 35 minutos, quedan 25 minutos para cerrar este Egunon Magazine del 8 de octubre y tenemos que abordar cuestiones que se llevaron a cabo la pasada semana en Bilbao, porque nuevamente nuestra villa acogió precisamente esa undécima edición de los Bilbao European Encounters bajo el título Educación en Entornos Digitales. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, por BBK Cuna, por Governance, por la cátedra AI and Democracy, en la que se abordó la creciente influencia del entorno digital en la educación y la forma en que esta transformación afecta a estudiantes y también a los docentes. Una iniciativa que contaba además con la colaboración de entidades como la Asociación Educación Abierta y Human Aid Tech, de la que vamos a hablar en el día de hoy, porque está con nosotros precisamente su CEO, María Beunza. Muy buenos días, Egunon.
Buenos días.
Lo primero de todo, se abordó la pasada semana esta undécima edición de los Bilbao European Encounters. ¿Qué balance hacéis de esta nueva edición?
Pues el balance por nuestra parte es muy positivo, ¿no? El generar espacios de reflexión con diferentes puntos de vista, con la participación de quienes asistían y bueno, el ir un poco más allá de los aspectos muy concretos y muy precisos que son muchas veces motivo del debate para ver las cosas de una manera conceptual y serena es algo importante, ¿no?
Claro, porque no sé hasta qué punto está ya implementada la inteligencia artificial en el mundo educativo, porque si es algo en lo que se ha trabajado en los últimos años, que cada vez coge más calado en nuestro día a día, ¿no? Los medios de comunicación lo vemos, que la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, cada vez tiene más implicación en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pero igual en la educación es el gran desconocido, o al menos para el público en general no conocemos qué implementaciones se están haciendo en ese ámbito.
Bueno, en realidad, efectivamente, la generativa ha supuesto un boom, ¿no? Y ahora todo el mundo habla muchísimo más que antes todavía de la inteligencia artificial, ¿no? Pero lo cierto es que la inteligencia artificial se utiliza en educación, tanto en plataformas como en la personalización del aprendizaje. Nosotros lo utilizamos para valorar las competencias socioemocionales a partir de un texto, sin tener que hacer cuestionarios ni test. Y realmente ya en el mundo de la generativa, que es lo que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Que parece que ya con la generativa se han dado cuenta de la cantidad de cosas que se puede hacer con IA, es verdad que está ya implementándose en muchísimos sitios. Y empezando por los propios alumnos, ¿no? Y alumnas que ya utilizan estas herramientas pues para que les ayuden con un montón de cosas, resumiendo, ampliando, contrastando, generando, y entonces ya lo están utilizando naturalmente. Ahí hay un gran debate entre permitir o no permitir que esto amplíe capacidades o que de alguna manera permita que no trabajen en determinadas cosas, y desde luego hay muchísimo profesorado que lo está utilizando habitualmente, ¿no? Yo soy profesora de la universidad y hago que trabajen con la generativa. Es decir, no podemos negar que esto está aquí. Y entonces el taparnos, ¿no?, el quedarnos un poco en la cueva mirando nuestra sombra, pues seguramente no nos va a ayudar porque esto está sucediendo. Lo que hay que enseñar es a utilizar esto con criterio, con sentido común y al servicio del aprendizaje, ¿no?
¿A quién es más difícil adaptar a su uso? ¿A los propios alumnos o a los docentes? Porque, sobre todo, hablamos de generaciones venideras, ¿no? Antes decíamos que los niños y niñas venían con un pan debajo del brazo, ahora vienen ya con un smartphone, con una tablet, con un portátil, están o tienen al alcance cualquier dispositivo. Quizás se adapten mejor que las generaciones anteriores.
Bueno, yo creo que están bastante acostumbrados al planteamiento de nuevas herramientas y nuevas utilidades y aplicaciones y demás. Entonces, a ellos, en la medida en que le ven utilidad, pues lo utilizan, ¿no? Quizás las personas más mayores no están tan acostumbradas a ese uso digital, ¿no? A esos instrumentos digitales, y entonces, bueno, pues les resulta más novedoso. Pero la verdad es que todo aquello a lo que se le ve una utilidad práctica, vamos a decir, se termina utilizando. Antes los abuelillos, pongo un ejemplo muy muy tonto, ¿no? Pero antes los abuelillos no utilizaban WhatsApp y ahora es un mecanismo de comunicación que les permite estar, bueno, pues tener fotografías, enviar cosas, hablar, tener videoconferencias y bueno, pues lo han utilizado y han aprendido a utilizarlo, posiblemente con sus nietas y con sus hijos, porque han visto que les ha aportado una utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que con la IA pasa un poco lo mismo. De hecho, utilizamos IA hace muchísimo tiempo y no somos tan conscientes de estar utilizándolo, ¿no? El Google Maps no deja de ser IA, ¿no? Sí. Ofreciendo diferentes trayectorias y caminos y sustituyendo a los mapas, ¿no?
Hablamos muchas veces también de la existencia, ¿no?, de una brecha digital, de que no todo el mundo tiene acceso a los mismos dispositivos. Desde Humanate Edge, en ese sentido, ¿hasta qué alcance o qué cabida podéis tener en el mundo educativo? Porque creo que son ya varios casos de éxito, ¿no?, que habéis implementado en diferentes centros educativos. ¿Cómo hacéis también para intentar solventar o que no se note esa brecha digital entre los alumnos y alumnas?
Bueno, la brecha digital es de dos tipos, ¿no? Una cosa es no tener dispositivos y no tener wifi, es decir, es un tema de infraestructuras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que cada vez es más común en cualquier centro educativo. Es verdad que estamos hablando posiblemente del hemisferio norte, ¿eh? Pero esto es algo relativamente común. Y luego está la brecha digital en términos de utilización y en algo que para mí es mucho más relevante, en términos del espíritu crítico para trabajar con ella, ¿no? No todo lo digital es bueno, no todo lo digital es malo, hay que saber cribar y hay que saber para qué lo queremos. Nosotros trabajamos pues con grupos educativos, con universidades, con centros educativos específicos de muy diferentes lugares del mundo, y entonces lo que ellos emplean es algo que solo utilizan los profesionales para valorar esas competencias socioemocionales, ¿no? Con lo cual está, bueno, por supuesto, todo el mundo está anonimizado, entonces lo que están haciendo es utilizarlo para desarrollar el potencial o trabajar el bienestar, ¿no?, del alumnado. Es decir, está muy mediado por las personas que utilizan esto, ¿no?, y el para qué. Y ahí, efectivamente, bueno, pues hay una parte de alfabetización digital y hay una parte de formación muy relevante en el para qué de todo esto, ¿no? A nosotros nos importa mucho más que se trabajen bien todas las competencias socioemocionales, que son críticas para el desempeño académico, vital y demás, a que bueno, sepamos usar mejor o peor el aplicativo, ¿no? Que para eso siempre hay tutoriales y hay una formación, con lo cual sí hay que dar un, bueno, hay que preocuparse de que se utilice como buen uso, pero que luego las funcionalidades sean sencillas, ¿no?
Para eso te no iba a decir, habitual, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando, centrándonos en la inteligencia artificial generativa, los usos que le podemos dar para hacer nuestro trabajo, ¿no?, de una manera más rápida, más efectiva y quizá mejor, ¿no?, incluso viene también con los malos usos que le podemos dar y las maldades que se pueden realizar. También entiendo que a la hora de formar a la gente hacéis mucho hincapié en ello, ¿no?, en que el mal uso de la inteligencia artificial deriva en el mal uso que le ha dado esa persona humana, no es la inteligencia artificial la que tiene esa maldad.
Sí, es el eterno debate, ¿no?, sobre el bolígrafo para clavárselo a alguien en el ojo o para escribir una obra de arte, ¿no? Lo cierto es que, a ver, no es solo la mano, es verdad que muchas veces, no por mala voluntad, sino por desconocimiento, bueno, pues se pueden estar generando información que no son estrictas y rigurosas y correctas, y es necesario depurar y que sea siempre el humano el que medie, ¿no? El creernos todo al 100% no es sano, pero no lo ha sido nunca, ni siquiera con los libros, ¿no? Entonces, yo diría que al final, en la forma de utilizar esto, lo que hay que educar es el criterio para saber preguntar. Y esto no es ni más ni menos que la mayéutica que viene de los filósofos griegos, ¿no? En esto realmente hay que saber preguntar, repreguntar, contrastar, bueno, de eso sabéis mucho los periodistas, ¿no? Y entonces estáis muy bien preparados para preguntarle a la IA las cosas. Pero en ese sentido creo que de verdad la capacidad de preguntar bien, de chequear y de contrastar es bastante más relevante, porque ya ves que, bueno, tú te metes a cualquiera de las generativas, no quiero dar nombres, y tienes un campito en el que haces una serie de preguntas. Yo creo que, fíjate, es más útil para quien sabe de algo que para quienes están más perdidos con un tema, porque quien sabe de algo va a saber depurar eso, ¿no? Y el que no sabe de nada, pues es más factible que se crea lo que le cuenten, porque la inteligencia artificial está preparada para contestar siempre. Entonces es más factible que se crea al 100% el resultado, ¿no?
María, ¿cuánto crees que va a cambiar la inteligencia artificial o cuánto va a avanzar de esta edición que hemos pasado, de la undécima edición de los Bilbao European Encounters, a lo que os enfrentéis ya en la edición del año que viene? Porque esto da pasos agigantados, no sabemos dónde va a parar. ¿Se puede saber hasta dónde vamos a llegar?
Bueno, están los que hablan de la singularidad, en que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, dan 2035, 2050, o sea, este tipo de cosas las leemos siempre, ¿no? Yo lo que pasa es que no sé hasta qué punto son comparables esas dos cosas y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia humana, ¿no? Sí. Yo creo que es un término que hay que trabajarlo, pero desde el punto de vista tecnológico y de capacidad, es evidente que la inteligencia artificial va muy rápido, ¿no? Y además, bueno, pues las estamos entrenando todos en el momento en que las utilizamos, ¿no? Así que es muy posible que cada vez haga las cosas mejor.
Pues estaremos.
En ese sentido, bueno, pues tendremos que ser bilingües, tecnológicos y filosóficos, ¿eh? Y no ponernos ni en contra ni a favor, sino bueno, ver cómo puede ser útil y cómo puede ayudarnos, que yo estoy convencida de que nos va a ayudar.
Pues nos vamos a quedar con esa reflexión, María Beunza, CEO de Human Eight Edge. Es que ricasco por habernos atendido y seguiremos muy pendientes de cómo avanza todo esto. Es que ricasco, Agur.
Perfecto. Muchas gracias, Agur.
Radio Popular, Herri Ratia.